¿Qué es la educación a distancia? Es la cuestión que nos vamos a plantear en este espacio dedicado a teoría de la educación. Pero antes, permítanme que les presente a nuestro invitado. Con una trayectoria de muchos años en la UNED, desempeñando distintos cargos, el profesor de teoría de la educación, Lorenzo García Aretio, es el nuevo decano de la Facultad de Educación. Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches, María José.
Además de un saludo como decano, le pediría también que nos hable un minuto de esa cátedra UNESCO de la que también es titular de Educación a Distancia, precisamente, profesor García Aretio.
Sí, bueno, la cátedra UNESCO de Educación a Distancia, de alguna manera, es mi ilusión. La cátedra UNESCO se convierte, surge de un convenio de UNESCO con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y esta cátedra lo que pretende es promover y proyectar todo lo que supone la información, la formación, la documentación, la investigación sobre la educación a distancia hacia América Latina. Y ello, pues, todo aquel que quisiera de alguna manera acercarse a lo que venimos haciendo lo puede hacer a través de la web, a través de Internet. Y ahí están patentes todos nuestros proyectos y todas las posibilidades inmensas que tiene esta modalidad educativa de la educación a distancia.
Y un apunte también sobre sus proyectos más inmediatos en nuestra Facultad de Educación, profesor García Aretio.
Bueno, mis proyectos sería muy largo enumerar, y menos para hacerlo en medio minuto como se me está pidiendo, ¿no? Pero ciertamente mi intención y mi ilusión es dedicarme a los alumnos. Los alumnos son el centro de mi hacer, la docencia, la investigación, que no podemos olvidar en una universidad, e intentar un gobierno transparente donde no quepan las arbitrariedades, es decir, la legalidad, la legitimidad, siempre la deberemos tener presente, y tratar de ilusionar, tratar de prestigiar esta facultad, tanto dentro de la UNED como fuera, porque estamos en unos números de alumnos que son muy superiores a los de muchas universidades españolas. Entonces me parece que es una facultad muy relevante que tenemos que impulsar, que tenemos que darle mucho a la UNED y darle mucho a la sociedad española a través de estos estudios pedagógicos.
Le agradezco este apunte porque, como hemos podido comprobar, es la persona indicada para hablarnos de qué es la educación a distancia. Y si le parece, comenzamos haciendo una referencia al concepto de educación en este siglo XXI, profesor García Aretio.
Bueno, yo creo que el concepto de educación en el siglo XXI no ha cambiado mucho de lo que sería una perspectiva de la educación en décadas anteriores e incluso en el siglo XIX. Es decir, nosotros con la educación tenemos la visión de optimizar, de que la otra persona alcance pues todos los desarrollos, todas sus potencialidades en la línea de ese optimizar, en la línea de esa excelencia. Y si lo queremos decir con dos palabras, como decía nuestro gran maestro, el profesor Ricardo Marín Ibáñez, se trataría de que el otro alcanzase aprendizajes valiosos. Es decir, si nosotros pretendemos educar, lo que estamos pretendiendo, en definitiva, es que el que se educa alcance, logre esos aprendizajes, aprenda, pero se pueden aprender situaciones, se pueden aprender circunstancias, conceptos, ideas que no sean valiosos. En nuestro caso, lo que pretendemos es que eso que se aprende tenga un valor en sí mismo, haga crecer a la persona, crezca en su autonomía, en su libertad, en su forma de gobernarse, etcétera. Esto podríamos suponer que, dicho con muy pocas palabras, entendemos por educación.
Y educación a distancia, porque en este momento las nuevas tecnologías están transformando de alguna manera lo que nosotros entendíamos por esa educación a distancia. Quizás también tendríamos que clarificar un poco qué es o qué se entiende por educación a distancia, profesor García Aretio.
Yo quizás lo primero que señalaría es que eso que he dicho antes, de esa búsqueda de la excelencia, de la optimización de la persona como pretensión de todo proceso de educación, lo podremos asignar, lo debemos asignar plenamente a lo que entendemos por educación a distancia. Es decir, a través de una formación no presencial, también deberíamos tener el empeño de que el otro alcance esos aprendizajes valiosos. Es decir, no el hecho de que estamos utilizando unas determinadas tecnologías nos deben llevar a que ya no estamos buscando esa educación, sino solamente la instrucción, la enseñanza, la información. No. A través de las tecnologías, a través de los procesos no presenciales, deberemos perseguir igualmente la educación, dicho así en mayúscula. Y realmente, si estamos hablando de educación a distancia, por decirlo con pocos términos, yo señalaría cuatro características fundamentales. Es decir, la primera, bueno, sería una quinta en este sentido de poner como inicio el que lo que pretendemos es educar. Es decir, a distancia también se puede educar, no solo enseñar, no solo instruir, educar. Y para ello, bueno, pues se enfatiza el hecho de la separación del profesor o del formador con el alumno, por una parte. Por otra, se enfatiza el hecho del estudio independiente y autónomo. El alumno, de alguna manera, es más protagonista de su propio aprendizaje, porque muchas situaciones las tiene que desarrollar no en contacto físico directo con el compañero, aunque sí en contacto, aunque no sea físico y directo, físico inmediato, cara a cara con el compañero, sí, a través de las tecnologías. Por otra parte, la tercera sería esa comunicación que se ha de desarrollar tanto a nivel vertical como horizontal, comunicación multidireccional, comunicación en definitiva mediada. Es decir, se trata de un diálogo que es mediado, pues a través de los distintos recursos tecnológicos de los que hoy disponemos, y finalmente algo que se suele olvidar: para que exista un proceso de calidad de educación a distancia, hace falta que exista detrás una organización, un soporte, una institución que respalde aquellos estudios que se desarrollan. Así que, dicho con pocas palabras, tratamos de educar: separación profesor-alumno, estudio independiente por parte del que aprende, comunicación mediada y soporte u organización que planifica, diseña, produce, etcétera.
Bueno, y otra cuestión también básica, porque en este momento, además de educación a distancia, estamos oyendo también enseñanza virtual, el e-learning, un montón de términos y de conceptos que yo creo que sería oportuno intentar clarificar en este momento, profesor García Aretio, pensando sobre todo en los estudiantes de pedagogía y de educación social.
Realmente es el bosque semántico este en el que se ha convertido toda esta modalidad que nosotros seguimos denominando educación a distancia. Es impresionante, porque de alguna manera, tras el nombre de una institución, una universidad, un centro, un instituto, un colegio, una corporación, etcétera, detrás de un programa o curso, o delante, se suelen, si es delante, si es como prefijo, se suele ubicar el prefijo tele, o la letra E como la primera letra del término electrónico, electronic en inglés. O se pone detrás pues términos tales como distancia, abierto, virtual, en línea, basado en internet, basado en la web, mediado por el ordenador, por la telemática, por la tecnología, electrónico, distribuido, colaborativo, entorno ambiente virtual. Esto es un bosque que no hay quien lo maneje. Parece que lo que se está imponiendo finalmente, y yo no lo acabo de entender, es el término e-learning, que de alguna manera es una denominación en inglés, que lo que nos está, si llegamos a hacer la traducción literal, lo que nos está indicando es algo así como aprendizaje electrónico, que esto, claro, suena un poco extraño, ¿no? Por lo menos en nuestra rica lengua de Cervantes, ¿no? Entonces, si queremos hacer una traducción y fijarlo, porque si hablamos de aprendizaje electrónico, lo que están queriendo decir los que señalan eso es aprendizaje a través de la red, pero realmente aprendizaje electrónico sería el que se realiza a través de la radio, a través de la televisión, a través de sistemas analógicos, en definitiva, y lo que se está queriendo enfatizar con el término es la red. Yo entonces me inclinaría más que por este término dicho en inglés, por algo así como podrían ser sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje, o si se quiere, enseñanza y aprendizaje digitales. Claro, alguno me puede decir, es que queremos enfatizar el hecho de aprender. Claro, esta es la nueva corriente, es decir, más que en el enseñar, nos tenemos que fijar en el aprender. Lo que nos interesa es que el otro aprenda, no ya lo que yo enseñe, porque puedo estar enseñando y no logrando que el otro aprenda. Pero ojo, que aquí somos muy aficionados a la ley del péndulo, es decir, antes era el docente el que enseña, parece la figura principal, ahora el alumno, y en muchos casos nos estamos olvidando del docente. No existe buen aprendizaje si no existe buen docente, evidentemente. Yo por eso me inclino más por una denominación que podría ser algo así como enseñanza y aprendizaje digitales. Evidentemente, el aprendizaje es el centro, pero no nos olvidemos del docente. Insisto, si no contamos con excelentes docentes, motivados, incentivados, preparados, bien formados, en definitiva, el protagonista, el alumno, mal lo va a tener. El docente debe funcionar, debe estar formado, debe estar ilusionado. El alumno, que es el centro del proceso, debe ser una persona también a la que se le pueda motivar, se le sepa motivar y tenga ilusión por aprender, y todo ello en unos entornos digitales, tanto a nivel de soportes, como podían ser a través de los CD-ROM, a través del el DVD, como a través de los sistemas de comunicación a través de Internet. Así que quedaría bien aquello de sistemas de enseñanza y aprendizaje digitales, porque es que en estos sistemas cabe todo. Es decir, usted puede insertar texto, puede insertar imágenes, puede insertar una emisión de radio como estamos haciendo actualmente, es decir, radio que puede ser un sistema analógico, nosotros lo convertimos en un sistema digital, pues colgando este mismo programa a través de Internet. Y esto puede ser igual un proceso de un vídeo, de una emisión de televisión, etcétera. Es decir, que todos, absolutamente todos los medios pueden quedar integrados en estos sistemas digitales, y yo creo que con esa denominación cabría todo lo que ahora se quiere estar diciendo y señalando, poniendo el énfasis en las tecnologías.
Otra cuestión fundamental también es hablar un poco de la calidad. Nos ha comentado la importancia de recuperar y vincular enseñanza y aprendizaje, por supuesto. La enseñanza a distancia, de alguna manera, ya ha dejado de ser una alternativa para convertirse, como nos está comentando, en un nuevo modelo pedagógico. Y quizás el reto será hablar de calidad de ese modelo. ¿Cuáles serían esos pilares en los que se basaría una calidad media o mínima en los sistemas a distancia, profesor García Aretio?
Yo, con tu permiso, María José, me querría fijar en esto que está siendo ahora la bomba, el boom, el desarrollo atroz de estos sistemas que, por desgracia, en muchos casos se están convirtiendo en objeto de la economía, en objeto del negocio, porque se está vendiendo programas, se están vendiendo cursos, se están vendiendo diplomas con la denominación de basado en Internet, de e-learning, a través de la computadora o del ordenador, y realmente lo que está sucediendo al otro lado es que no se está ofreciendo calidad. Se está llegando a vender sistemas basados en la red o en Internet, y aquello se convierte en simplemente colgar en la red a través de un escaneado de determinados libros y determinados textos, y ya se piensa que se tiene un curso virtual, un curso en línea, etcétera. Esto para mí es un auténtico disparate. Como, claro, la exigencia de la radio, del tiempo de radio, no nos permite extendernos, yo me voy a limitar a señalar lo que entiendo que serían 5 requisitos fundamentales que debería tener un sistema de educación a distancia hoy. O sea, hoy, al decir hoy, me estoy refiriendo basado íntegramente en estos sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje, como he indicado antes. Perdón. En primer lugar, estaríamos hablando de la exigencia de unos contenidos de calidad. Es decir, cuando estamos hablando de unos contenidos de calidad, estamos refiriéndonos a una calidad científica, a una calidad pedagógica, a una calidad que esté, o a unos contenidos que estén adaptados a estos sistemas digitales. Nos referimos también a contenidos elaborados específicamente para la acción formativa pretendida. Es decir, no se trata solamente que tengan una excelente calidad científica, sino de alguna manera pedagógica y adaptados a estos sistemas digitales. Contenidos de calidad. En segundo lugar, yo estoy pidiendo para estos sistemas, en ese mínimo que tú me has señalado, lo que podría denominar, a ver, pues una tutoría integral. ¿A qué me refiero con una tutoría integral? Pues una tutoría que estuviese al otro lado del ordenador, al otro lado de la red, con una respuesta casi inmediata. Yo entiendo que en estos sistemas, para que funcionen bien, desde luego, nunca podríamos ir más allá de una respuesta que se extendiese en el tiempo más de 48 horas. Yo entiendo que más de 24 horas ya me podría parecer excesivo. Es decir, el alumno, tanto a través de una comunicación, cuando es síncrona, evidentemente es inmediata, a través del chat, por ejemplo, pero asíncrona, a través fundamentalmente de los foros o del correo electrónico, no debería dilatarse más allá de 24 horas, haciendo las salvedades de los fines de semana, etcétera. Por tanto, contenidos de calidad, tutoría integral. En tercer lugar, estaríamos hablando de las virtualidades de una comunicación multidireccional. Es decir, estamos hablando de una comunicación vertical, donde el profesor y el alumno, en sentido bidireccional, se están comunicando constantemente, pero también multidireccional en sentido horizontal, donde todos los compañeros aprenden de los otros, con los otros, entre los otros. Estaríamos hablando del aprendizaje colaborativo a través de estas tecnologías colaborativas. En cuarto lugar, estaríamos hablando de una exigencia de estructura organizativa y de gestión. Es decir, no podemos pensar que por tener unos contenidos de calidad, una docencia de calidad, la tutoría de calidad, pues bueno, todo esto anda solo y todo esto no. El sistema de organización y de gestión, tanto de la gestión propia de los alumnos, como de la gestión de la plataforma o entorno virtual, como de la gestión de los procesos pedagógicos que se ubican en esa plataforma, esto tiene que estar respaldado, tiene que estar plenamente planificado, bien diseñado. Luego, así entenderíamos que ese sería un tercer requisito. El quinto, estamos hablando de contenidos, tutoría integral, comunicación multidireccional, estructura organizativa, y el quinto y último, atención, último, es decir, lo ubico intencionadamente en último lugar, sería la existencia de una plataforma o entorno virtual. En muchos casos parece que se señala que si se tiene la plataforma o el entorno, ya tenemos un sistema digital, ya tenemos un sistema de enseñanza virtual. Para mí está bien, y si es buena y de calidad la plataforma, pues mucho mejor, pero que de alguna manera lo ubico en quinto lugar, porque si los cuatro primeros no funcionan adecuadamente, estamos tirando por los suelos la calidad.
No nos ha dado tiempo nada más que hacer un apunte, pero que si profundizamos un poco más y podemos hacerlo dentro de las páginas de la Cátedra UNESCO, que dentro de un momento les daremos la dirección, podemos de alguna manera ir apuntalando todos estos apuntes que nos ha dado el profesor Lorenzo García Aretio. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
En Internet, la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia nos presenta información y recursos sobre educación a distancia que se pueden consultar en esta dirección uned.es/cátedraunesco-ead. uned.es/cátedraunesco-ead.